FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hoy comenzamos un nuevo programa en Mantra FM, la 91.9, a través de todas las plataformas y para los que nos quieran escuchar en diferido cuando sea subido a la plataforma de On Demand. Vaya un cordial saludo a nuestros fieles mantranautas que se encuentran en el chat. Veo a Vero, a Danjo, a Miru, a Jorge y los que se vayan incorporando. Hoy César no puede estar en el programa porque nuestro amigo y compañero está de duelo. Ha fallecido su mamá esta tarde. Por eso le enviamos nuestras condolencias para su familia. Y como bien le expresé por interno a él, la distancia es un factor que nos separa, pero tenemos la oración y poder ayudar en este proceso de transición a esta alma. Ustedes bien saben que ya eran muchos meses en que su mamá había estado con un delicado cuadro y, bueno, César siempre la apoyó porque lamentablemente no tiene hermanas mujeres, que siempre uno puede tener más ayuda. Pero César siempre ha apoyado a su papá y en este momento solamente mandar la mejor energía que llegue hasta Lima y para que él pueda pasar esta etapa. Todos sabemos que cuando fallece nuestra madre es un dolor que se siente muy fuerte, es el proceso de la vida, pero debemos continuar y el tiempo es el que nos ayuda a soportar. Pero creo que él, más de lo que hizo como hijo, yo una admiración muy grande por la dedicación, por pasar tantas horas en el hospital, acompañar y bueno, eso es lo que siempre se agradece, en que los hijos podamos estar con nuestros padres hasta sus últimos momentos. Y como bien se dice en el círculo, la función debe continuar. Y el tema de hoy es la optogenética. Ahora van a decir ustedes, ¿qué será la optogenética? Bueno, es una técnica que combina la óptica y la genética para controlar la actividad de neuronas específicas utilizando luz. Y para ello se modifican genéticamente las células para que expresen proteínas sensibles a la luz, que se llaman opsinas, y al iluminarla se puede activar o desactivar su función eléctrica. Esta tecnología permite estudiar con gran precisión cómo las neuronas participan en el comportamiento y en el cerebro. Gracias, estoy leyendo el chat, estoy leyendo a Juan Carlos, que envía pésame también a César, Berito de Argentina, Miru y Danjo. Así que gracias, chicos, ya después ustedes también podrán hacerlo directo con César. Bueno, volviendo a esta palabra, que a lo mejor no es tan familiar, pero que en la actualidad vamos a encontrar mucho en la parte conspiranoica. Bueno, aplicaciones principales: la neurociencia permite activar o inhibir neuronas específicas en tiempo real, ayudando a entender circuitos cerebrales complejos. Investigación del comportamiento: se usa en animales para estudiar cómo ciertas neuronas afectan emociones, memoria o movimiento. Medicina experimental: se explora su uso para tratar problemas de visión y audición como alternativas a los implantes co nucleares. Ahora, los desafíos éticos y técnicos. La precisión genética requiere modificar las células del objetivo. Acceso a los tejidos profundos, es decir, la luz debe llegar a zonas específicas de nuestro cuerpo, lo que a veces requiere técnicas invasivas. ¿Cuáles son las implicaciones éticas? Se debate su uso en humanos, especialmente en contextos terapéuticos o de modificación del comportamiento. ¿Qué avances y desafíos se han hecho? Restauración de visión. Se han realizado ensayos clínicos para tratar la retinitis pigmentosa, una enfermedad genética que causa ceguera. En un estudio pionero se logró que un paciente percibiera objetos tras recibir terapia optogenética combinada con gafas especiales que proyectan luz. Potencial en enfermedades neurológicas. Se investiga su aplicación en Parkinson, epilepsia y depresión resistente, pero aún no se ha probado su uso clínico. Los estudios en animales han mostrado resultados alentadores, pero en humanos se requiere más evidencia de seguridad y eficacia. Los desafíos éticos y técnicos. Implantes y luz. Como bien indicaba, la luz debe llegar a zonas profundas del cerebro, lo que implica procedimientos invasivos. El consentimiento informado es crucial que los participantes comprendan los riesgos genéticos y quirúrgicos. Equidad en el acceso. Se debate cómo garantizar que estas terapias no queden solo para élites médicas o económicas. Bueno, ahora yo me voy a remontar hacia 1979, cuando Francis Crick, británico, que fue un físico que en 1947 hizo su transición de la física a la biología, lo que lo describió como casi como si uno tuviera que nacer de nuevo, y publicó un artículo en la revista de ciencias americana donde planteaba la necesidad de una técnica capaz de controlar un tipo específico de célula en el cerebro sin afectar a las demás. Esta idea fue revolucionaria en su momento y sembró las bases conceptuales de lo que más tarde se convertiría en la optogenética. Así que podríamos decir que Crick fue como el abuelo visionario. Pero los verdaderos pioneros técnicos de la optogenética fueron científicos como Carl Deisseroth, Edward Boyden y Fen San, quienes en los años 2000 lograron aplicar proteínas fotosensibles en neuronas para activarlas con luz. Carl Deisseroth es un neurólogo, psiquiatra y científico estadounidense, profesor de Stanford. Desarrolló la técnica de optogenética, como bien dije, en los años 2000, permitiendo activar o inhibir neuronas con luz. Su enfoque combinaba la ciencia con la sensibilidad. Se dice que sus mejores ideas surgieron en estados de calma, como si fuera una escritura creativa. También trabaja en la psiquiatría clínica, buscando entender trastornos como la depresión desde el funcionamiento neuronal. Edward Boyden, ingeniero físico y neurocientífico del MIT. El MIT es el Centro de Investigación de Massachusetts, ¿ya? Es el Centro de Tecnología de Investigaciones de Massachusetts. Y participó en el desarrollo de herramientas genéticas para que las neuronas respondan a la luz con precisión milimétrica. Su trabajo ha sido clave para estudiar circuitos cerebrales y desarrollar terapias experimentales para enfermedades como el Parkinson y la epilepsia. Tiene una visión filosófica de la ciencia. Busca responder preguntas sobre el significado de la vida y la condición humana. Y por último, Fen San es un neurocientífico y bioingeniero chino-estadounidense, también investigador de este mismo instituto MIT y del Broad Institute. Participó en el desarrollo de la optogenética y también es uno de los creadores de la técnica CRISPR para edición genética. Su trabajo se enfoca en herramientas para tratar enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Bueno, todos estos personajes en la actualidad, ya, por ejemplo, el primero que nombré de la Universidad de Stanford, Carl, recibió el premio ASAN 2025 en medicina básica por su descubrimiento sobre canales iónicos activados por luz y desarrollo de la optogenética. Él es un pionero que estudió estos trastornos en tiempo real con pacientes neuropsiquiátricos y participa en la actualidad en charlas sobre la inteligencia de las emociones, explorando cómo la ciencia puede ayudar a entender la mente humana. De Edward, él continúa como profesor de neurotecnología en el Instituto de Ciencia, liderando investigaciones y expansión microscópica. También recibió fondos para investigar el Alzheimer dentro de la iniciativa Again Brain y colabora con proyectos que siguen usando inteligencia artificial para acelerar descubrimientos científicos como Future House. Y por último, Feng Shan fue elegido como miembro de la Organización Europea de Biología Molecular este 2025 por sus contribuciones a la ingeniería genética y neurociencia, y sigue desarrollando herramientas genéticas para tratar enfermedades como el cáncer, diabetes tipo 1 y anemia falciforme. Es un investigador principal en el McGovern Institute y profesor de neurociencias y ciencias cognitivas en ingeniería biológica. Como ustedes ven, estamos muy actualizados con estos tres personajes que están haciendo grandes avances para lo que es el ser humano. Pero ahora hay otra parte. ¿Cuál sería la teoría de la conspiración? Y que aquí entra la luz azul y la ultravioleta. Bueno, yo no sé si muchos de ustedes han visto que han cambiado alumbrado público por el azul y se supone que es para activar, según lo que se dice, el grafeno de los pinchazos. También la gente ha empezado a usar para proteger sus dispositivos móviles el aluminio. Ahora, todas estas teorías ya y todos los accidentes que se producen y cambios que estamos viendo en persona, ¿dónde están sucediendo? En la calle. Generalmente hay bastante foro en lo que se indica que todo este tipo de cambio está afectando en la programación en masa, digamos, como enfermedades mentales del siglo XXI. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de cosas, como bien dijimos, empezó en los años 79, pero si nosotros nos retrocedemos en el tiempo, yo creo que algunos de ustedes han escuchado hablar de Phil Schneider, que él estaba en el área 51, en donde se hablaba de cambios moleculares y una serie de cosas. La doctora Chinda Brandolino, ella también puso luces en este tema de modificaciones que se podrían hacer genéticamente. Ahora, nosotros también acá en Chile tuvimos un expresidente que estaba fallecido, el presidente Piñera, quien en el 16 de febrero del año 22 publicó lo que se llama la ley mutante y que corresponde a la ley 21.422, en donde decía y donde dice que se prohíbe la discriminación frente a mutaciones o alteraciones de material genético o exámenes genéticos y que no sea un impedimento para contratar personal. Ahora, ¿a qué me quiero referir a todo esto? Que muchas de estas personas, a lo mejor adelantado en un tiempo, comenzaron a hablar también qué influencia había de las, como dice el Arlequín, las antenas de los cinco gatos, estas luces azules, luces violetas y toda una serie de cosas que afectan nuestro cuerpo. También, a raíz de esto mismo, en Brasil el presidente de aquel entonces, que estaba Bolsonaro y que está en juicio, ¿verdad?, para cárcel, hay alguien de su gobierno que habló en un momento que también se iba a aplicar el COMPLAN 888 y que se llama protocolo zombie y que se refiere a planes militares de entrenamiento de Estados Unidos para invasión zombie y el conjunto de pautas en preparación de emergencia. Yo no sé si alguno de ustedes, de los que están en el chat, les resuena, ha escuchado este tipo de cosas, pero algo que llama mucho la atención y que en estos momentos nosotros podemos fijarnos qué es lo que sucede en nuestras calles. Alteraciones de personas, lo mismo si tú viajas, ya sea en el transporte público, en algún vehículo, ¿verdad?, algún carro, auto, hay entre los mismos conductores, y es lo que sucede, algo que aquí no se veía en Chile, que alguien te puede llegar hasta sacar un armamento, dispararte, y también se ve afectado, según dice, por este control de masa, a través de los pinchazos que se hicieron las personas. Se supone, ya yo, esto es de lo que se habla, Telegram, hay una plataforma en la cual se habló mucho de este tema, de la optogenética y cómo es el manejo, y sobre todo con nuestro dispositivo móvil, porque ustedes saben que nosotros, cualquier cosa que buscamos, nos aparece en nuestra pantalla de televisor, si estamos con la plataforma con la que estamos saliendo en YouTube, o cualquier otra que se pueda utilizar, o ver si andas buscando, y muchas veces tú solamente con hablar alguna cosa, aparecen una serie de listados de que se refiere a temas que uno anda buscando. Por eso es importante, ya si no tenemos un tipo de dispositivos que se puedan aplicar a estos tipos de conductores, ¿cierto?, que a través del aparato que se usa para la Wi-Fi, protegerlo, desconectarlo, una serie de cosas, para que no nos afecte el uso del cobre, que también lo comentamos en algún momento, ¿verdad?, que es muy protector para recubrirnos, sobre todo de todos estos virus que andan en este minuto. También hay un estudio donde indicaban por qué los virus son sensibles a las luces ultravioletas, porque consiguen destruir los ácidos nucleicos y dañan el ADN, dejándolos incapaces de realizar funciones vitales. Eso apareció en una revista, Journal Virologic Methods, y donde se hacía referencia a lo que es el SARS-CoV, ¿verdad?, que ustedes ya saben, de los pinchazos, y cómo habían tratamientos a la luz ultravioleta. Ahora los pulsos también que generan y que van, y como bien lo dijo Arlequín, cuando se baja la frecuencia, los megahertz, si estás en 100, no vas a poder soportar los 1000 y todo ese tipo de cosas, está todo asociado. Por lo tanto, nosotros debemos ser precavidos y de alguna u otra forma tratar de que lo que está a nuestro alrededor no nos afecte, pero sí, ustedes ya saben que cuando vean este tipo de luces, ya aquí es lo que se refiere a las luces azules y las ultravioletas, porque también se hacen los efectos de lo que es el bulbín, así es que tenemos que estar muy pendiente y muy atento a todo este proceso que se está haciendo, porque poco a poco estos pulsos pueden hacer hasta que una persona pueda quedar ciega. Y por lo tanto, se recomienda el uso, claro, nosotros tenemos los lentes de sol, pero ojalá sean con algún filtro UV que nos ayude a protegernos. Y por mi experiencia, yo hace mucho, mucho tiempo, por trabajar tantos años con estas luces LED, en general me molesta la luz. Y ahora sea invierno o verano, yo no despego mis lentes de sol o las gafas porque me siento protegida. La verdad que al salir sin este tipo de lente oscuro, realmente me molesta mucho la vista. Puede que uno esté más sensible porque como no tiene el pinchazo, entonces puede estar un poco, no afectada, pero es más sensible a este tipo de cosas que suceden. No sé si en el chat hay alguna pregunta, algo al respecto. Veo que se incorporó Gabriela, que le manda abrazo a Cesarín y lo respeto a la familia y a sus amigos, que es lo que nos indica. Creo que también comenté que Jorge también mandaba un gran abrazo, dice, para vos, César. Wendy me indica, a mí también me molesta mucho la luz. Sí, verdad que ya no es como antes, porque uno tantos años saliendo a trabajar, 20 años seguidos, los últimos 20 años, no es lo mismo que es lo que es la actualidad. Es un brillo más fuerte, hay días en que el sol, hasta uno mismo percibe, los rayos son diferentes, ¿para qué decir las nubes? Porque eso es otro tema aparte. Así que, Gaby dice, es parte de un mandato bíblico honrar al padre y la madre. Seguro César fue y será un buen hijo, por supuesto. Está su papá aún, así es que ahí le queda la otra misión aún a nuestro amigo. Así que, qué bueno, chicos, que estamos toda nuestra familia Mantranauta y mandando todas las mejores vibras a nuestro compañero y amigo César, así como también Lichi, Ligia, que también fueron nuestras compañeras, también se suman en este momento. Muchos conocen que Ligia está en París, pero bueno, todos estamos a través de distintas partes del planeta y somos un solo Mantranauta, mandando mucha luz hacia Lima, donde está nuestro querido César. Así que, bueno, esto es el tema de hoy, que fue la optogenética, para que sigan averiguando, investigando y vean todas las novedades y cosas que están pasando al respecto. Así que a poner más atención cuando salgan a hacer sus mandados, su diligencia, su compra, para salir con la protección hacia sus ojitos bellos y preciosos, que es lo esencial que tenemos en este minuto, ya que somos personas que estamos sanas. Así que bueno, me despido muy cordialmente y dentro de 15 días estamos en un nuevo programa. Gracias, chicas y chicos. Nos vemos. Buen fin de...
Para comunicarse con Voces del Nuevo Mundo, enviar un mail a mantranautas@groups.facebook.com. Búscanos en Facebook, Mantranautas. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.